Estás escuchando el podcast Vivir sin Dramas con Vanessa Gómez. Episodio 91. Bueno, pues llevamos más de un mes ya de este 2023 y ya era hora de retomar el Vivir sin Drama. Saludamos ya a Vanessa Gómez. Vanessa, muy buenas.
Buenos días, Fran. Buenos días a todas las valiosas y los valiosos que también nos acompañan en este episodio número 91. 91. Estamos en el 91. Ya. 91, muy poquito por llegar al 100 y estoy dándole vueltas qué vamos a hacer para el 100. Que queremos hacer algo especial. Vamos a ver si se nos da, ¿eh, Fran?
Lo del viaje a las Maldivas, ¿saldrá o no saldrá el plan?
No vendría mal, pero bueno, no se sabe.
Una pregunta, Vanessa. ¿Tienes la sensación, porque todos los meses de enero se hace la sensación como si fueran dos meses en uno? Porque se hace tan largo el mes de enero siempre.
Pues mira, lo comentábamos el otro día, Fran, y la verdad es que a mí esa sensación no me ha dado, pero no dejo de escuchar personas que sí les ha parecido que ya vamos por el 50 de enero.
Sí,
¿verdad?
Casi,
como que enero no se terminaba. Yo creo que es venimos de una etapa de fiesta, reuniones, regalos, sorpresas, comida, etcétera, etcétera, y de momento se ha cerrado todo eso. No hay una expectativa de enero en general, porque no, aparte del 6 de enero ya no hay más expectativas de nada, y bueno, nos quedamos ahí esperando que se vaya esta etapa pronto. Ya queda, habrá otras festividades que se celebran como San Valentín, etcétera, etcétera, y ya. Y febrero es súper corto.
Es que antes lo de la cuesta de enero era algo como económico, ¿no? Que viene la cuesta de enero con todos los problemas económicos, pero es que la cuesta de enero últimamente es todo el mes de enero en sí. Todo el mes de enero en sí. Pero bueno.
Sí, pero aún así los días suelen, no sé si ustedes lo han notado, pero los días suelen, a mí me parecen muy cortos y se van muy rápido.
Sí.
Pero esa es mi sensación. Vamos a ver ahora para febrero, cuando comience marzo, vuelve esta pregunta.
A ver cómo va el año. ¿Qué retomamos esta semana el Vivir sin Dramas con qué, Vanessa?
Pues mira, vamos a hablar sobre el tema del síndrome del impostor, que para efectos de mis valiosas, pues me referiré a él como el síndrome de la impostora. Es uno de los temas más solicitados y de hecho es uno de los temas principales que trabajo con mis valiosas en consulta, porque es un tema que en lo personal lo trabajo frecuentemente en mí misma y que estoy segura de que si estás escuchando este episodio y es la primera vez que escuchas sobre este término del síndrome del impostor o de la impostora, habrá algún aspecto del mismo que te suene familiar, va a sonar familiar. Y por cierto, ahora el 4 de marzo estaré ofreciendo un mini workshop online sobre el síndrome de la impostora, así que muy pendientes a mis redes que estaré dando más detalles. Ok, entonces podemos comenzar, Fran, con la pregunta de ¿qué es el síndrome de la impostora? ¿Te suena a ti de algo?
Sí, de hecho ya hemos tratado, no sé si una primera parte hace ya unos cuantos episodios de este tema, ¿no?
Sí, lo tuvimos, creo que fue, ahora no me acuerdo el número del episodio, pero lo tuvimos con un invitado especial que fue Esteban Constante, sí. Y hablamos sobre lo que era el síndrome del impostor, dimos unas pequeñas pinceladas sobre lo que es, pero vamos a dar un pequeño repaso. ¿Cómo se define realmente el síndrome del impostor? ¿Qué es? ¿Verdad? El síndrome del impostor fue definido por primera vez por dos psicólogos clínicas, una de ellas Pauline Glanz y Suzanne Imes, como un fenómeno en el que las personas sentían que no eran dignas de su éxito y tenían una creencia persistente en una falta de capacidad, habilidad o competencia. O sea, me falta algo más para aprender, me falta algo más para hacer una habilidad adicional, no soy lo suficientemente competente, ¿verdad? Y a pesar de la gran evidencia que puede existir en esa persona o en ti misma sobre lo contrario, y lo considero que es una creencia defectuosa, la verdad, piensas que aunque ahí existe toda esa evidencia, no es suficiente. Entonces, es natural que pienses que esta sensación te puede traer un poco de miedo, no soy suficiente, no soy suficientemente competente, es completamente normal. Y muchas personas malinterpretan ese sentimiento y piensan que puede ser que están dudando de sí misma. Y esa es una de las diferencias que me gustaría aclarar hoy entre el síndrome de la impostora y dudar de uno mismo. Porque podemos dudar de nosotros en cualquier momento cuando una situación nueva se presenta. Eso es normal. Esos son casos puntuales. Qué sé yo, vas a una entrevista de trabajo. Pues es normal que en ese momento sientas dudas. O vas a hacer algo por primera vez. Es normal que sientas dudas, pero el síndrome del impostor es algo que es constante en las personas que lo sufren, ¿verdad? Entonces, en vez de sentirme insegura y de sentirme preocupada por algo que no puedo hacer en un momento dado, pensar que no tengo las herramientas suficientes luego de muchísima evidencia de que sí, de preparación, de títulos académicos, de éxitos reconocidos, todo eso no parece suficiente para estas personas. Entonces, mira, como madre de tres hijos puedo relacionarme con este sentimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de dudar, ¿no? Cuando tuve a mi primera bebé, pasé mucho tiempo sin estar realmente segura de lo que estaba haciendo y sintiendo que debería saber más sobre qué es ser madre, cómo se hace, qué debo hacer, qué paso debo tomar ahora. Y claro, mientras que ahora, ya a la tercera vez de haber tenido un hijo, pues ya te das cuenta que en realidad nadie sabe exactamente lo que está haciendo. Entonces, es normal que dudemos en esos casos. Entonces, esto no solo afecta a nuestras áreas, a una área de nuestra vida, esto afecta a muchas áreas. El síndrome del impostor puede ser algo que se convierta mucho más severo en el área profesional. Y en términos de tipo de estadística, hay un 70% de las personas sufren de esto. Pero ¿tú te has enterado de alguien que te diga, oye, Fran, he sufrido del síndrome del impostor?
Como tal, ese nombre concretamente no.
¿Te ha pasado, según lo que te he dicho? ¿Te ha pasado que tú dices, ostras, yo de verdad, por ejemplo, a mí me ha pasado, dices, ay, igual no soy lo suficiente, igual estas personas están confiando en mí y yo no me lo sé todo, sí. ¿Verdad? Y digo, ¿estaré siendo un fraude? ¿Estaré engañando a los demás? Esta es la sensación que tienen las personas que sufren el síndrome del impostor. Entonces, es más común en mujeres que en hombres.
¿Ah, sí?
Porque hay muchos factores culturales que llevan a la mujer a eso, ¿verdad? Las diferencias en salario, las exigencias, lo que se espera de una mujer, etcétera, etcétera. Es algo primordialmente cultural. Pero en realidad, la estadística al respecto, por ejemplo, el año pasado hicieron un estudio y se trata aproximadamente el 70% de las mujeres y el 50% de los hombres dijeron que habían sentido el síndrome del impostor en el último año. Así que, si lo ves, tampoco es una diferencia muy significativa, ¿verdad? No es una gran diferencia. Entonces, otra de las preguntas que me surgen a mí con este tema, trabajándolo con mis valiosas, es que si es cierto, cuando comienzas a pasar al siguiente nivel de tu carrera, si sientes más frecuente este síndrome de la impostora. Es decir, si tienes una exigencia nueva en el trabajo, en tu negocio, ¿este síndrome de la impostora sube de nivel, es más intenso? Y efectivamente, en cierto modo, sí. ¿Por qué? Porque piensas que tienes que preocuparte por algo nuevo, que tienes que ejercer o demostrar una habilidad diferente. Entonces, ¿qué pasa? Al tener el síndrome del impostor, sientes que eres un fraude en algo. Eso lo sientes todo el tiempo. Y aunque es realmente lo contrario, pues no puedes evitar sentirte de esta manera y temes ser un fraude. Si no tomas en cuenta, si has tenido muchos éxitos y no tomas en cuenta ninguno de tus éxitos, puedes pensar que los éxitos que has tenido, los logros, se deben a circunstancias externas, como puede ser la suerte o la casualidad, o porque caíste bien y pues las personas allí pues pensaban que eras lo suficientemente simpática, por ejemplo, ¿no? Entonces no puedes conectar con la habilidad que realmente te llevó a tener ese éxito. Y a menudo, cuanto más subes, más difícil se vuelve esto, más éxitos tienes, más difícil se vuelve porque más te preocupa que vayas a caer en algún momento y te vayan a descubrir. Y digo descubrir entre comillas, porque no hay nada que descubrir. Tú realmente tienes la habilidad, pero no lo ves así. ¿Y cómo sabes que algo es en realidad el síndrome del impostor y no es la duda? Pues mira, tal vez dudar de una misma, estoy segura que no es la emoción más productiva que podamos tener, ¿verdad? Y probablemente hemos pasado de tener, de sentir duda en algún momento, como mencioné en el caso de cuando tienes un bebé por primera vez, pero no es tan, no está separado una cosa de la otra, pero no es tan entrelazado, o sea, no necesariamente una cosa es la otra. Así que si tú te sientes insegura, haces algo, te genera confianza, ¿verdad? Y vuelves a hacerlo porque ya lo pusiste en práctica y eso te generó confianza. Y entonces ya sabes que eso lo hiciste. No es como el síndrome de la impostora que le sigue dando vueltas en un círculo al tema de no soy suficiente, me van a descubrir, soy un fraude. Entonces, existen 5 tipos diferentes de síndrome del impostor. Te voy a decir. Primero es el perfeccionista, ¿ok? Esto es según la doctora Valerie Young, que lo quiero aclarar, ¿verdad? Sí, ella ha sido la investigadora principal del tema del síndrome de la impostora y estos son los 5 tipos que ella define. El perfeccionista, el genio natural, el individualista, el experto y el tipo de supermujer o superman o superhombre o superestudiante, ¿verdad? Dependiendo en la fase que estés ahora mismo. Entonces, les voy a contar un poquito de dónde vienen todas estos cinco tipos de competencias, como ya llama la doctora Valerie Young, en su libro que se llama Los pensamientos secretos de las mujeres de éxito, que en inglés se llama The Secret Thoughts of Successful Women, por si lo quieren buscar en inglés. Entonces, cuando ella investigó esto, descubrió que no todos los impostores sentían las cosas de la misma manera y dependía de su tipo de competencia, ¿verdad? Y puedes que reconozcas varias partes de ti misma o de ti mismo en cada una de ellas, pero lo normal es que tengas un tipo dominante. Y vamos a ver el primero. El primero es el perfeccionista. Si eres perfeccionista, querrás hacerlo todo como perfecto, todo bien. Cualquier cosa menos del 100% para un perfeccionista no es aceptable. ¿Bien? Un fracaso en los términos de un perfeccionista, en los términos del experto, necesita que todo, o sea, significa como el fin de todo, ¿no? No lleva muy bien el tener los fracasos. Y en lugar de decir, ok, mira, me he equivocado en esto, ya sé que esto no funciona, sienten que este fracaso representa todos los fracasos pasados, los futuros, los presentes. Entonces, el perfeccionista, si no lo sabe todo de inmediato, piensa es que no soy suficientemente bueno en esto. Bien, ese es el caso del perfeccionista. Para el individualista, pues el individualista siente que tiene que hacer todo como
solo.
Por su cuenta.
Solo.
Por su cuenta. Tiene que hacerlo por su cuenta, todo. Entonces, si trabaja como parte de un equipo o tiene un socio en el negocio, etcétera, etcétera, el mérito, ¿qué pasa? No lo considera propio. Dice, bueno, no lo hice yo por mi cuenta, así que no soy realmente bueno o buena en esto. Es como lo hice en equipo, no lo hice yo, el mérito no es completamente mío, entonces yo esa destreza no necesariamente la controlo.
Bueno, eso a mí me pasa alguna vez, pero porque prefiero, ¿sí?, hacerlo yo porque tardo menos. O creo yo que tardo menos.
También pasa, pero porque queremos, ¿no?, ver las cosas rápido, sí, eso suele pasar. Pero no necesariamente sea porque tengas el síndrome del impostor.
No.
¿De acuerdo? Acuérdate que yo puedo ser individualista y no tener el síndrome del impostor. Individualista, ¿por qué? Porque me gustan las cosas rápido, porque me gusta que salgan bien, pero al final del trabajo no es porque necesites saber que ese mérito es completamente tuyo. ¿Ven? En el caso. Y luego, en términos del superwoman, superman, son como los perfeccionistas, pero ¿sabes qué? En modo acelerado, a lo bestia. Bien, cada área de su vida debería estar funcionando perfectamente bien. Y deberían ser, ya sabes, perfectos en cada área. Y si en algo se están quedando cortos, otra vez, comienza a alimentarse el impostor que llevan dentro. ¿Qué pasa con el genio natural? El genio natural. Pues necesitan hacer las cosas bien a la primera, Frank. Y con mucha facilidad. En plan, si esto me está costando 5 veces hacerlo, aquí hay algo que no va bien. ¿Ves? A mí, yo como soy un genio natural, me tiene que salir a la primera. Uh-huh. Así que probablemente a estas personas en la escuela les resultó muy fácil ser el primero de la clase. Suele pasar, ¿ok? Entonces, mira, en el mundo real se ve de la siguiente manera para cualquiera de los 5 tipos de síndrome del impostor. Por ejemplo, en el caso de las emprendedoras online a las que acompaño, les viene la impostora y les dice: no estoy haciendo bien el trabajo porque ahora no tengo clientes, por ejemplo, ¿verdad? Y si ese es el patrón de pensamiento, ¿qué pasa? Que empiezan a pensar y empiezan a pensar y a pensar, mi vida no va tan bien como yo pensaba, obviamente no soy lo suficiente buena en esto, esto no es para mí, no estoy en el área correcta, no me estoy dedicando a lo correcto. Por ejemplo, he vendido 5 packs de mis servicios la semana pasada, pero esta semana no he vendido ninguno y eso significa que mis servicios no son tan buenos. A ese punto, ¿bien? Y es que realmente es interesante cuando comienzas a reconocer estas cosas en ti y luego puedes comenzar a separar el tipo de emoción del hecho, ¿verdad? Y lo que en realidad hay detrás es que es solo tu mente que se escapa de ti misma. Tu mente se ha ido. ¿Y qué siento tan pronto empiezas a hacer esto? Pues empiezas a sentirte como ese fraude, ¿no? Y es más fácil racionalizarlo y decir, oye, voy a separar la emoción del hecho. Y entonces ya dejas de ser tan dura contigo misma. Porque, mira, literalmente solo son pensamientos que van y vienen. Eso no son pensamientos. Y los pensamientos no son hechos. ¿Ok? Cuando sientes que puedes pasar un día, por ejemplo, volviendo al ejemplo del bebé, puedes pasar un día con el bebé y todo va muy bien, todo cae en su lugar. Y esos días suceden de vez en cuando, pero no necesariamente porque estés haciendo algo tantísimamente diferente. Bien, no existe una ruta perfecta para tu vida en la que puedas hacerlo todo bien todo el tiempo. Porque la vida simplemente no funciona así, ¿verdad? Que hemos dicho, la vida va de un 50% de cosas agradables y un 50% de cosas desagradables. Y cuando aceptas eso y ves tus pensamientos, entonces esto te ayuda enormemente, separar los pensamientos de los hechos. También lo es la idea de separar el tipo de emoción que estás sintiendo de la realidad. Es una parte importante para superar esa sensación de inseguridad. ¿Qué tipo de emoción estoy sintiendo en este momento? ¿Es una emoción que va acorde con lo que está sucediendo? ¿Es proporcional? Bien, y yo creo que reconocer que tus pensamientos y emociones pueden ser útiles para ti es súper importante. ¿De qué manera este pensamiento ahora mismo me está ayudando? ¿De qué manera esta emoción está contribuyendo? Bien, y mira, como psicóloga no te podría decir otra cosa, de que cualquier emoción que ocurra, agradable o desagradable, es útil. Si no te lo dijera, de verdad que estaría fatal, porque es que cualquier emoción, aunque sea agradable o desagradable, es útil. Bien, y todas las emociones son válidas. Pero ¿qué pasa? Que cuando te sientes ansiosa, te sientes insegura, o cuando estás deprimida, pues todas tus emociones influyen en la forma de pensar. Y por lo tanto, tiene un impacto en la forma en que piensas de ti y esto distorsiona las cosas. ¿Por qué? Para que se ajuste a la emoción. Es como, necesito que todo encaje. Entonces, si la emoción es la que en ese momento está imperante, está mandando, pues entonces todo el escenario lo voy a ajustar a esa emoción. Así que una de las claves es dar un paso atrás y mirar realmente lo que está pasando. ¿Cuáles son los hechos? Siempre digo, los hechos son neutrales, no tienen carga, son libres de opinión. Bien, cuando los sazonamos con una opinión o un adjetivo, ya eso es un pensamiento. Puedes preguntarte, ¿qué pensaría si fuera un amigo o una amiga que está pasando por lo mismo que yo? Ya sabes, tratando de encontrar una perspectiva diferente al respecto. Muchas de las valiosas me dicen en consultas, no, pero si yo soy buenísima dando consejos, me dice, ¿verdad? Yo soy buenísima, yo tengo una respuesta para todo, yo le tengo una solución a todo el mundo, pero cuando se trata de mí, pues lo normal ¿Por qué? Porque estamos mirándolo todo desde afuera. ¿Ok? Y esto no significa que cuando te esté ocurriendo a ti misma no puedas dar ese paso hacia atrás y mirarlo todo desde afuera. Sí puedes. Sí puedes. Con la práctica se consigue. Entonces, el síndrome del impostor tiene dos lados. Está el exceso de trabajo y el perfeccionismo. Y por el otro lado, también está esta habilidad que tiene de arrastrarnos al agujero de la procrastinación. ¿Bien? ¿Por qué tú crees que el síndrome, los que sufren del síndrome del impostor procrastinan? Porque es una de las características principales. Para no tener que dar la cara al mundo, para no mostrarse. Entonces, si yo no me muestro, no me expongo a que se me vaya a hacer algún tipo de señalamiento. ¿Bien? Entonces, por eso digo, no, lo dejo para después. No, hasta que no salga el proyecto este perfectamente, no lo saco. ¿Bien? Y eso también es evitación. Estás evitando. Y si piensas en la presión que te estás poniendo a ti misma, ya sabes, piensa en estos 5 tipos de competencias que hemos hablado. Si caes en alguno de ellos y piensas, si no alcanzo mi meta, entonces significa que soy un impostor o una impostora. Bien, y cuando te pones esos súper estándares, la verdad es que ni siquiera, ¿qué pasa? No quieres ni empezar. No quieres ni empezar y entonces puede ser realmente limitante también. Entonces, es posible que esto se manifieste de muchas maneras. La evitación de evitar una emoción. Puede que las personas, pues entonces, no opten por un nuevo proyecto más retante, perdón, en su negocio, o eviten ver amigos, eviten hablar de cosas. Puede presentarse de muchas maneras diferentes, incluso en términos de utilizar algún tipo de sustancia para evitar esa emoción desagradable de poder ser señalada, de sentirte como un fraude, de sentir que no eres lo suficientemente perfecta, etcétera, etcétera. Te pones nerviosa porque algo no funciona. ¿Y qué pasa? Ni lo intentas. ¿Por qué? Porque quieres evitar sentir esa emoción. Y es realmente interesante ver que definitivamente, y soy culpable de esto, es curioso porque os comento, cuando comencé a escribir este episodio, me decía a mí misma, te tienes que leer primero estos 3 libros para poder hablar del tema. Y por otro lado, le decía yo a mi mente, pero es que ya has hecho varios cursos sobre esto, te has leído ya 7 libros sobre el síndrome del impostor, y comenzaba a escribir y lo dejaba, y cerraba la pestaña en el ordenador y me ponía a hacer otra cosa, porque lo que había escrito, a mi entender, no era suficientemente completo. Y así he estado 3 días hasta que dije, lo voy a terminar y me voy a exponer a que igual no sea tan completo como yo me estoy imaginando que debe ser. ¿Bien? Y esto de evadir, que es lo que en este caso estuve haciendo, está estrechamente relacionado con el otro extremo del espectro, que es el exceso de trabajo. Y ahí te voy a hablar un poco sobre esto, que está muy presente en muchas personas que nos identificamos con esto del síndrome del impostor. En general, se han sentido que si tengo que estar muy bien preparado para alcanzar todas las competencias que yo entiendo que debo tener, entonces debo de hacer mucho trabajo de antemano, mucho. Entonces, si te reconoces aquí, tú valiosa que me estás escuchando, sabrás que tiendes a hacer mucho más de lo que necesitas hacer. Y de nuevo, vuelves a esos estándares que te has autoimpuesto o crees que la sociedad espera de ti. Y entonces parece que lo estás haciendo muy bien, pero no estás alcanzando esos estándares. Así que sigues trabajando más y más. Y es ahí donde también entran las tendencias perfeccionistas, ¿verdad? La evitación y el exceso de trabajo alimentan el problema porque te impiden ver lo que realmente ya has alcanzado. Por estar buscando más, 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 dejas de lado lo que ya has alcanzado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos, sintiéndonos, cómo podemos gestionar esto del síndrome del impostor? Yo creo que es importante reconocer que es una parte muy incómoda y que la estamos evitando, pero reconocer que está ahí y que no debe ser algo por lo que nos debamos sentir avergonzados ni nada de eso. Bien, yo ahora te voy a compartir unas herramientas o técnicas que las personas, que todos ustedes pueden utilizar. Primero, reconocer esa inseguridad y aprender las habilidades para dirigirte a esa vida plena y significativa que tanto deseas, aún teniendo esa inseguridad. Es posible sentirte insegura, sentirte como un fraude y aún así dirigirte hacia una vida plena y significativa. Mira, los impostores se enfocan mucho en decir todo lo que no hacen bien o todo lo que les falta por hacer o aprender. Bien, pasan mucho tiempo pensando en todas las cosas que han hecho mal o las cosas en las que deberían mejorar. Bien, aunque eso solo sería un 5 o un 10% del escenario completo, pero se centran ahí. Mira, imagina que tienes una foto en tu mano. Bien, tienes una foto en tu mano y solo tienes al descubierto una pequeña esquinita de la foto, de esa imagen. Sé que suena un poco extraño, pero si miraras solamente el 5 o 10% de esa imagen, no sabrías qué es, ¿verdad? Si tapas, ahora mismo no tengo una foto aquí, pero si tapas y ves más que una esquinita, ¿verdad que no puedes saber lo que hay
Claro.
en toda la foto? Porque está el 95% de la foto tapada. Entonces, necesitas tener una imagen completa de tu vida y comenzar a anotar todas las cosas buenas que sí están sucediendo. Mira, algunas de las valiosas a las que acompaño, les recomiendo que escriban todas sus habilidades y su experiencia desde su rol como profesional, como amiga, como madre, como hija, como pareja, ¿verdad? Para que lo vean de frente. Aunque esto no suele ser suficiente, esto funciona por un ratito. Bien, y entonces el siguiente paso que pasamos es al preguntar de las personas en nuestro alrededor, en nuestro entorno profesional, clientes, amigos, familia, qué otras habilidades ven en nosotros. ¿Por qué? Porque la persona que sufre del síndrome del impostor o de la impostora ve todo como un hecho externo, como que todo ha sido casualidad y efecto del destino, ¿verdad? Entonces, es bien importante no tanto verlo desde ti misma, que tiene un efecto muy efímero, y también verlo desde el entorno profesional en el que estés trabajando. Y esto no es un ejercicio que lo vamos a hacer una sola vez. Es importante revisarlo, mirarlo varias veces al día, sobre todo las características y habilidades que nos pueden comentar las personas en nuestro entorno. Entonces, también recomiendo al final del día escribir todas las cosas que han ido bien durante el día y todas las cosas que no han ido bien y cómo te has sentido en cada una de esas áreas. Por ejemplo, hoy fue bien porque la charla que di al grupo, pues hubo personas que dijeron que habían aprendido algo nuevo. ¿Fue mal? ¿Qué fue mal? Pues fue mal que no pude dar todos los contenidos que quería ofrecer en ese momento y se me quedaron muchas cosas fuera. ¿Cómo me sentí en ese momento? Bueno, me sentí un poco frustrada o me sentí frustrada. Bien, entonces, ¿qué emoción ha habido detrás de todo lo que ha ido bien y todo lo que no ha ido bien? Y esto tanto para las personas que tengan síndrome de impostor como las que no. Esto se lo recomiendo a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Esto te lleva a reflexionar en todas las cosas con las que has estado realmente conectada. Bien, es estar en ese momento presente y no centrarte en todo lo que ha ido mal. ¿De acuerdo? Entonces, esto no se trata de ignorar nada con lo que no estés satisfecha. Bien, porque si hay algo que tú entiendes, oye, mira, me gustaría aprender esta destreza porque creo que le va a ser útil a las personas con las que yo trabajo directamente, pues estupendo. Pero no porque no seas una persona completa o un profesional completo. Bien, entonces, tener un poquito de autocompasión, un poquito y un mucho de autocompasión es muy importante aquí. Y simplemente aceptar lo que está ocurriendo y dar lo mejor que puedas. Eso es todo, eso es lo mejor que puedes hacer. Solo da lo mejor de ti. ¿De acuerdo? En resumen, la autoexigencia hacia el perfeccionismo es, primero, una excusa para no mostrarnos o retrasar el momento de mostrarnos al mundo. Y segundo, es una manera de evitar la emoción desagradable de una crítica, un señalamiento, un comentario negativo sobre quiénes somos o lo que hacemos. Así que, valiosa. Sobre este tema estaré dedicando bastantes episodios más adelante, Si te ha gustado, compártelo y te espero en el próximo episodio. Y recuerda, el taller online supera el síndrome de la impostora, que será en directo conmigo. Y al estar en lanzamiento, tengo una propuesta irresistible y muy interesante que sé que te va a encantar. Así que pendiente a las redes y a los próximos episodios, porque lo estaré publicando por ahí. Será el 4 de marzo. Así que eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Un fuerte abrazo para todas. Fran, otro abrazo para ti.
Otro abrazo para ti y hasta el próximo episodio. Un abrazo, Vanessa.
Hasta la próxima.
Chao.